En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz, a veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la Nación. Bienvenidos.
Muy buen día, bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación, a través de UN Radio. Hoy mi compañera habitual de Fórmula, Andrea, se encuentra abarrotada de trabajo y por eso la responsabilidad del programa recae solo en mí, pero tengo un tema que es muy interesante. Y el tema tiene que ver con un poco con la coyuntura en la que hemos vivido en el país últimamente y creo que se hace más relevante y más importante con los sucesos de los últimos días, ¿no? Entonces, en el marco de la construcción participativa que se viene trabajando entre la Dirección de Archivo de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica y el Archivo General de la Nación, se ha creado un instrumento que reconoce la importancia de los archivos de derechos humanos como el Registro Especial de Archivos, que busca identificar y localizar archivos de derechos humanos con el único fin de proteger a los mismos para que documenten los hechos de violencia ocurridos con ocasión del conflicto armado en Colombia. Y también se desarrolló el protocolo de gestión documental encargado de reconocer la importancia de los archivos como herramienta de lucha contra la impunidad y la garantía de los derechos de las víctimas. En desarrollo de esta actividad y con estos dos instrumentos que se han desarrollado, desde el pasado 22 de agosto se han venido desarrollando en el Archivo General de la Nación unas jornadas de fortalecimiento de archivos y conformación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y el protocolo de gestión documental. Estas jornadas arrancaron, como les conté, el 22 de agosto, la segunda sesión fue el día de ayer y todavía tenemos pendientes 2 sesiones más, el 5 y el 19 de septiembre. Entonces, para los que estén interesados de una vez, pues estén pendientes de las redes sociales, tanto del Archivo General como del Centro Nacional de Memoria Histórica, para que se inscriban y participen de este evento que es bien importante, sobre todo para quienes estamos interesados en el tema de la protección de los documentos relativos a violaciones de derechos humanos. Por eso, hoy mis acompañantes son parte de los panelistas que han venido haciendo este ejercicio durante estas jornadas. También se encuentra conmigo Jenny Gasca, que ya en algunas oportunidades hemos hecho el programa los dos. Entonces, saludo primero a Jenny, que es la que juega de local conmigo. Hola, Jenny, ¿cómo estás?
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Sí, aquí estamos para apoyarte en este programa.
Muy bien. Y del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Oficina de Archivo, vienen la doctora Patricia Echeverry, el doctor John Francisco Cuervo y la doctora María del Socorro López. Bienvenidos a la Memoria de la Nación, ¿cómo están?
Muy amable, Daniel, por la invitación que nos has hecho.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Daniel, muy amable, gracias, de verdad, un evento que nos acoge, nos gusta y nos hace sentir muy bien, gracias.
Muy bien, bueno, como el tiempo es un poquitico limitado, arranquemos de una vez. La primera pregunta, para cualquiera de los tres, ¿en qué consisten estas jornadas? ¿En qué consisten y cuál es la importancia de estas jornadas?
Bueno, digamos que nosotros hemos desarrollado un ejercicio de fortalecimiento con miras al ejercicio de fortalecimiento en búsqueda de hacer mucho más redundante el número de registros que se está llevando. No quiero decir esto que no se ha hecho un trabajo importante, por supuesto, pero la expectativa que se tiene en relación con el registro que se quiere tener es bastante alta y entendemos que en el tiempo que está establecido en este momento y que no podemos adelantar, preocupa que no podamos tener un número mayor al número de registros que tenemos actualmente. Ahorita Patricia me complementará mucho mejor en ese sentido y de ello surge esa necesidad. Adicionalmente también queremos que a partir de este ejercicio de fortalecimiento podamos mostrar un poco más allá qué se pretende, no como concepto y como objetivo, porque ya su concepto también de alguna forma lo ha dicho y en el común de la gente también lo tiene claro, pero sí queremos, digamos, mostrar que detrás de ese ejercicio hay todo un complemento técnico que queremos presentarlo como un mecanismo de garantía a todo este ejercicio que ya se ha venido desarrollando, de garantía técnica, de mostrar algo que sea susceptible de ser validado por otros pares, pero fundamentalmente que pueda uno dar con tranquilidad un parte de que la información que está allí, de que todo lo que se ha trabajado allí va a cumplir ese objetivo que busca la ley y es que permanezca en el tiempo para su uso o consulta por parte no solamente de las víctimas, sino de los ciudadanos en general.
Bueno, el Centro Nacional de Memoria Histórica, a raíz de la expedición de la Ley 1448 que crea el centro, viene haciendo un trabajo muy importante que se está fortaleciendo y que sigue trabajando en el tema de lo que es el Protocolo de Gestión Documental y el Registro Especial de Archivo de los Derechos Humanos, que fueron ordenados por la misma ley y sus decretos reglamentarios con el fin de dar una reparación integral a las víctimas y cumplir el deber de memoria del Estado. Entonces, digamos que esta nueva administración está comprometida con fortalecer estos mecanismos y estas estrategias y ha convocado a tanto a las entidades públicas como a organizaciones sociales y de víctimas a que participen en los eventos con el ánimo de comprometerlos más activamente en la participación de lo que es la implementación de estos mecanismos que dan la garantía de la protección de esos archivos de derechos humanos, memoria histórica, que nos cuentan lo que ha sucedido en el país, que nos mantienen la memoria de lo que ha sucedido, que sirven para dar justicia, para que no haya impunidad en relación con las violaciones a los derechos humanos o las infracciones al derecho internacional humanitario. Así que estos eventos los han convocado para ese fin, para que se fortalezcan estas actividades, para que nos comprometamos a entregar unos resultados que den garantía de esos derechos a las víctimas e implementemos ese registro y ese protocolo que nos lleva a proteger esos archivos de derechos humanos que tienen todas estas entidades en la construcción de sus funciones, en el ejercicio de su actividad diaria. Hay repositorios muy importantes de archivos y de fuentes documentales relacionadas con estos temas y las mismas organizaciones de víctimas también los tienen. Entonces están destinados estos instrumentos y estas estrategias a protegerlos y a divulgarlos y a fomentar su acceso.
Muy bien. Una pregunta, digamos, un poco como de dummies. Este programa igual le llega a todo tipo de público, entonces... Como igual, antes hemos hecho programas relacionados al tema de archivos de derechos humanos, pero me interesa un poco hacer claridad sobre un aspecto y es, ¿qué es un registro? Yo soy, digamos, miembro de una comunidad o miembro de una asociación de víctimas, ¿y cómo me meto al registro? ¿Cómo es el comienzo de este paseo, de esta vuelta?
Bueno, el registro es una estrategia que viene implementando la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos desde el 2015. Se hizo toda una metodología y una estrategia pues para poder trabajar en una forma organizada. Pero el registro, ¿qué pretende? El registro nos ayuda a identificar y a localizar cuáles son esos archivos de derechos humanos y memoria histórica que están ubicados en diferentes lugares del país. O sea, el registro pretende no solo saber dónde están, cuáles son, sino también quiénes tienen esos archivos, qué características y qué contenidos tienen esos archivos, y pretendemos llegar a todos lados. O sea, pretendemos identificar esos archivos que tienen las entidades públicas, los archivos que tienen las organizaciones sociales y de víctimas, las personas naturales, las organizaciones religiosas, los medios de comunicación, también los grupos étnicos, las organizaciones internacionales, etcétera, y todos los sectores de públicos, porque digamos que queremos ser universales en esa identificación, en esa localización de esos archivos, porque todos tienen una importancia y nos dicen desde una pluralidad de voces lo que ha sucedido en el conflicto y nos testimonian también lo que ha pasado y nos ayudan a garantizar mejor la verdad y la reparación. En ese sentido, pues no solo hay una pluralidad desde la procedencia de esos archivos, sino también una pluralidad territorial, o sea, porque estamos tratando de abarcar todos los rincones del país en ese sentido. El registro, entonces, ¿en qué consiste? En implementar un instrumento que es un formato de levantamiento de información donde vamos e invitamos a cada una de esas personas u organizaciones que tiene un archivo de estas características que testimonian estos temas, y vamos a cada una de las entidades públicas y los invitamos a participar en ese levantamiento de información sobre su archivo. Una vez levantamos la información sobre ese archivo, sobre las características que tienen y sobre los contenidos y si están en riesgo o si están protegidos o cómo están esos archivos, reunimos toda esa información, la recopilamos y la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos la sube a una plataforma donde se consolida la información y se pone a disposición de la ciudadanía.
Uh-huh. Muy bien. Esta pregunta es para Jenny. Jenny, ¿cuál es el rol del Archivo General en todo este proceso?
El Archivo General juega un rol muy importante toda vez que es un garante también de la ley de acceso a la información y transparencia y por ende de los derechos humanos. Allí estamos haciendo actividades de acompañamiento con el Centro de Memoria Histórica para que en contribución con las actividades que hace el Archivo General de la Nación pues se puedan identificar esos archivos relacionados con los derechos humanos y asimismo pues el levantamiento del registro, por lo cual nosotros firmamos un convenio en el cual nos sumamos a generar esfuerzos para que todas las entidades identifiquen esos archivos de derechos humanos. Una vez el Centro de Memoria logre ese gran número de registros especiales de archivos de derechos humanos, nos queda una tarea bien importante y es frente a la salvaguarda y protección. Y eso juega un papel importante el Archivo General frente al tema de inspección, vigilancia y control. Porque en la medida que se identifiquen esos archivos importantes para el país, para la salvaguarda del patrimonio documental y por ende relacionados con archivos de derechos humanos, nosotros dentro de nuestras facultades de inspección, vigilancia y control tenemos que garantizar el cumplimiento de la normatividad archivística, de su conservación y de la elaboración de los instrumentos archivísticos justamente para acceder a dichos documentos tan importantes. Entonces será... Eso es un matrimonio, ¿cierto? Es un buen matrimonio y esperamos que siempre tengamos buenos términos, que sea un matrimonio feliz porque es una tarea de largo aliento, a largo plazo, porque la tarea sin nada más de inspección y vigilancia ha sido ardua, ahora sí aún más, el dar a entender cómo identificar esos archivos de derechos humanos. Pero dentro de nuestra misionalidad siempre propender por la protección.
Tarea titánica.
¿Sí?
Así es. Tarea titánica.
Tarea titánica. Bueno, ayer durante la presentación de la conferencia, Marcela Rodríguez mostró un panorama de lo que se ha avanzado en el registro y hablamos de más o menos 2.800 registros, más o menos, esa fue la cifra, pero ella decía que el potencial de registros es una cifra superior a los 11.000.
Uh-huh. Sí.
O sea, estamos muy lejos todavía.
Pues es que voy a tratar de dilucidar un poco el tema. El potencial es muy amplio porque los archivos, digamos, asociados a temas de derechos humanos en Colombia son amplísimos. Podemos ver sectores académicos, salud, pero digamos, hagamos una pequeña división. Solamente desde el ámbito público podemos tener un potencial de más de 40.000, incluso si llegamos a cierto nivel de detalle, a más de 360.000. Uh-huh. Si ya lo miramos desde el tema no estatal, es decir, de organizaciones no gubernamentales, que un poco es el foco más fuerte que hemos querido atender, pues es muchísimo más amplio. Uh-huh. Podemos determinar el ejercicio, por eso digamos un poco la preocupación, y en ese sentido uno rescatar, que el Centro de Memoria ha hablado fundamentalmente de rescatar ayer aquellos elementos emblemáticos, porque el todo nunca va a ser posible, es un tema muy amplio, no hay una infraestructura que nos permita respaldar eso. De hecho, el ejercicio que se hace con el Archivo General de la Nación es tratando de garantizar que por lo menos desde el componente estatal el ejercicio de alguna forma quede, digamos, fortalecido. Desde el tema no estatal, el Centro de Memoria pues está tratando de hacer una cobertura, como lo indicaba Patricia, nacional. Y en eso también tenemos a veces que pelear incluso con concepciones propias de que si es una entidad del Estado, ¿cómo le voy a entregar mi información? Uh-huh. Como entidad no gubernamental, como entidad personal. Entonces, a veces dan situaciones que estamos trabajando con una sola organización y las mismas personas muy voluntariamente dicen, yo tengo otra información que, apartándose de lo institucional, digamos una agremiación, dice yo tengo otra información. Entonces, eso va sumando. Imagínense cuánto puede ser. El reto es muy grande. Entonces, también queda una tarea de dilucidar cuáles son los más emblemáticos, porque técnicamente no vamos a poder atender a todos. De hecho, en ese sentido es más factible que el propio Estado pueda atender a su Estado mismo como institución y no lo que nosotros podamos llegar a todos, porque no, materialmente no hay una capacidad para hacerlo. Uh-huh. Pero de eso tenemos, digamos, la tarea gigante y maratónica, como decía María, de poder detectar un poco, por lo menos, aquellos emblemáticos que sí nos permitan decir, venga, aquí está, esta es la información, y poderle dar ese remedio, ese poder de estatus de decir, mire, por lo menos tenemos esto para mostrar que es importante y que rescata, por lo menos representa una gran cantidad de organizaciones.
E incluso el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene, aparte de estos 4 eventos, quiere a nivel territorio, tiene 3 eventos programados en diferentes sitios, más o menos a finales de octubre, 2 en noviembre, y un gran evento que tenemos en 9, 10 y 11 en Bogotá.
Uh-huh. Bueno, hay dos cosas, ya digamos una parcialmente, porque tenía esa pregunta en la cabeza, y es muy complicado llegar a que las subvenciones, principalmente las no gubernamentales, confíen en ustedes para el tema del registro y el acceso a la información. Esa es una parte de la pregunta. La otra es, ¿cómo hacen esas personas, sobre todo desde el punto de vista de la revisión civil, para reconocer qué información es o no es relativa a derechos humanos?
Bueno, vamos con la primera pregunta. Realmente construir confianza con las organizaciones sociales y con las personas, las víctimas, ha sido todo un proceso, porque obviamente, pues, digamos que tradicionalmente la sociedad civil mira con cierto recelo al Estado, pero eso no es solamente de este gobierno o del otro, sino que ha sido más como una actitud tradicional de ver siempre, pues, con cierta desconfianza, como las políticas del Estado, que no siempre están a su favor.
En cierta medida la desconfianza es bien ganada, ¿no?
Bueno, sí, no quiero entrar en esa polémica, pero hemos yo creo que fue un proceso sí. Donde al comienzo encontrábamos mucha resistencia de la sociedad civil a participar en lo que los estábamos invitando a participar, que era construir este gran archivo de derechos humanos en todo el territorio nacional, sobre todo pensando, pues, en que se contara como la verdad de las comunidades y las historias también de las comunidades. Pero poco a poco se dieron cuenta que realmente había una vocación de compromiso del Centro Nacional de Memoria Histórica con ellas, y que no teníamos ninguna intención de llegar a quitarles nada ni hacerles daño, sino al contrario, fortalecer lo que ellas son y lo que tienen. Y empezamos por decirles, miren, esos documentos que ustedes tienen debajo del colchón o que tienen un escaparate o que no le están dando importancia, empiecen a mirarlos con otros ojos. Miren que esos archivos son documentos que les pueden servir no solo para conservar la memoria de lo que ha pasado y transmitírsela a sus nuevas generaciones, sino que también les sirven para defender sus derechos. Entonces es una confianza que se ha ido ganando. A veces pues tenemos un poco de dificultades en un lugar que otro, pues porque no todo es igual, pero yo creo que se ha ganado y todavía seguimos viendo que hay una buena participación de la sociedad civil y de las víctimas con nosotros. De hecho, a estos eventos han venido organizaciones sociales y han tenido presencia y han mostrado interés por conocer las entidades públicas también cómo participan. O sea que yo creo que en ese sentido, pues, ha habido un trabajo y se ha seguido trabajando en eso. En cuanto a la segunda pregunta,
¿cómo reconocer qué archivos tienen importancia?
Ah, bueno, esa es una de las labores también que nosotros tenemos que hacer con las organizaciones sociales en los eventos que se han realizado en territorio, en los eventos que se han realizado a nivel nacional, donde es lo primero que nosotros llegamos a contarles, pues, porque hay que crear esa conciencia y esa sensibilidad hacia esos archivos. Entonces les contamos cuáles son esos archivos, porque a veces ellos creen que son solamente esos archivos que tienen que ver con lo que testimonian las violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, y les hemos mostrado que el panorama es mucho más amplio, que las solas luchas que ellos tienen por volver a reconstruir su tejido social o las comunidades rotas por el conflicto armado, y todos esos testimonios que van quedando en los documentos que van ellos produciendo cuando van a pedir garantías del Estado en sus derechos, etcétera, todo eso va testimoniando acompañando como ese proceso de lo que ellos han vivido a través del conflicto. Entonces, esos archivos son mucho más amplios que solo las violaciones, sino que también son las luchas de las comunidades y sus expresiones sociales y de resistencia. Entonces, eso se los contamos. El Centro Nacional de Memoria Histórica va donde ellos, toca en sus casas, toca a sus comunidades y les cuenta qué son esos archivos para que los aprendan a identificar y para que ellos mismos se vuelvan gestores de archivo, para que ellos mismos sean activos y participativos con este tema. Uh-huh. Y yo creo que se han logrado cosas importantes a ese nivel y esperamos lograr mucho más, obviamente.
Yo creo que es bueno resaltar ese trabajo que viene generando el Centro de Memoria justamente con las organizaciones civiles, porque ellas no están obligadas a cumplir normatividad archivística. Entonces, sí, acá hay un proceso de sensibilización bien fuerte para decirles a ellos, hay que identificar, cuidar, custodiar. Nosotros como Archivo General de la Nación ya tenemos nuestra normatividad desarrollada, pero la Ley 594 es clara al enfocar el tema de cumplimiento de normatividad a entidades públicas y privadas que cumplan funciones públicas. Entonces, es un trabajo en doble vía. Uno, en decirle a las entidades que tienen archivos de derechos humanos, usted debe cumplir para proteger y cuidar. Y otro, en sensibilizar justamente a estas organizaciones civiles para que ellos identifiquen. Entonces, por eso este matrimonio que hemos generado es muy bueno, porque el Centro de Memoria ha hecho un trabajo grande que hay que reconocerlo frente al tema de estas organizaciones. Y no va a ser fácil. Y es bueno saber con qué herramientas cuentan, a quiénes pueden acceder. Inclusive Patricia ya nos comentaba algo bien interesante, y es que no se le piden a las organizaciones los documentos, sino que son copias.
O sea, si la idea es también decirles, guarden sus archivos, manténganlos, fortalezcanlo, síganlos construyendo. Y nosotros nunca les pedimos esos archivos a las organizaciones sociales o de víctimas. El Centro Nacional de Memoria Histórica está construyendo su archivo, es virtual, o sea, de carácter virtual, y lo pone al servicio virtualmente, que son con copias fidedignas de esos archivos que identificamos de interés para el tema de la memoria y de la reparación a las víctimas.
Muy bien. Para las personas que quieran hacer consultas o comentarios sobre este programa, pueden comunicarse con las redes sociales del Archivo General de la Nación, en Twitter, en Instagram y en Facebook, para que nos envíen sus comentarios o sus preguntas para que iba respondiendo después posteriormente sobre este tema tan importante. ¿Johnny, nace a decir algo?
Si hay un tema que debería cerrar todo este capítulo, después de todo lo que implica poder llegar a ese acercamiento, a identificarlos y poder saber, bien dificultades netamente técnicas. A veces las personas saben o tienen alguna idea de lo que tienen, pero están haciendo mal el manejo de sus archivos, los tienen en condiciones que no son las adecuadas. Ese tipo de aprendizaje es otro complemento que se tiene que hacer con ellos, porque al paso de que no se les piden los archivos, el tema de poder pensar en una garantía hacia ellos, dicen, mira, tiene que ponerlos en algunas condiciones más adecuadas, sáquelos de allá donde usted los tiene, no los deje en el piso. Bueno, situaciones muy, digamos, de pronto de una cotidianidad que ellos no tienen claro, y que también romper ese molde de que también detrás de eso hay algunas actividades de tipo técnico que se tienen que llevar, al menos mínimas, también hace, digamos, parte del ejercicio. Entiendo que en el ejercicio de fortalecimiento se trata de llevar, o sea, han construido instrumentos como también el kit de herramientas y este tipo de ejercicios. Pero, digamos, ese es otro de los elementos que hay que romper, porque finalmente ellos no son las personas más llamadas a manejar bien la información. Uh-huh. Y es una de las cosas también con las que se tiene que llegar y enfrentar el Centro Nacional de Memoria cuando llega a ciertos sitios que están haciendo, venga, ¿por qué no hacen esto? Cambien esto. Hay que darles toda una línea técnica muy básica, por supuesto, pero que también hace parte de la problemática de los propios archivos, que también de alguna forma lo sufren los propios archivos institucionales. ¿Cómo no los van a sufrir personas que ni siquiera le tienen, digamos, una línea base para ese ejercicio? Entonces, esa es, digamos, la tercera gran dificultad que se tiene cuando se acceden a ese tipo de archivos que ya recalcan.
Jenny, una pregunta, pensando en lo que nos contaron, igual el escenario para las entidades públicas, aunque hay normatividad y aunque hay obligaciones por norma, tampoco ha sido sencillo.
No ha sido sencillo, y justamente ahí está la tarea ardua que viene realizando pues el Archivo General de la Nación a través del Grupo de Inspección y Vigilancia para lograr el cumplimiento de la normatividad. Por eso también en estos eventos de fortalecimiento nos sumamos con una conferencia que busca hacer transferencia de conocimiento frente a los procesos de inspección, vigilancia y control. Esto con el ánimo, y lo hemos repetido en todos los escenarios, buscando generar acciones preventivas más que correctivas. Y es que se generen estrategias al interior de las entidades una vez que conocen nuestra ruta de inspección y vigilancia, para que se generen auditorías internas, planes de mejoramiento, articulados con los jefes de control interno, y ahora que estamos hablando dentro del modelo integrado de planeación y gestión, deben desarrollar su sistema de control, teniendo en cuenta estas herramientas que les estamos informando a través de estas charlas de cómo es que nosotros hacemos nuestras auditorías. Y reforzando las herramientas que ya existen. Por ejemplo, el tema de identificar archivos, el tema de proteger archivos, no es archivos de derechos humanos, no es generar nuevos instrumentos archivísticos. Es de los que ya existen, el protocolo de gestión documental, las tablas de retención, que queden ahí claramente identificados cuáles son esos archivos de derechos humanos. Porque eso de lo que tú contabas ahorita, John, es bien importante en algún momento llegar a decantar de todo este mundo de documentos que hay de archivos relacionados con derechos humanos. ¿Cuáles son los que priman? ¿Cuáles son los que primero tenemos que llegar a dejar en ese repositorio que tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica dentro de la preservación digital para hacerlo como el gran archivo de derechos humanos? Porque si miramos el contexto, pues van a ser, son más de 68.000 entidades que son sujetos obligados por la ley de transparencia. Y de una sola entidad pueden salir muchos registros. Entonces allí es importante el proceso de valoración que se realice y que quede plasmado tanto en las tablas de retención documental como en las tablas de valoración documental.
Muy bien. Se nos acabó el tiempo, entonces muy rápidamente, si ya nos acabó el tiempo, muy rápidamente, hay mucha gente que los escucha y que, digamos que esto para ellos es nuevo, ¿qué mensaje les darían?
Uno, no olviden consultar la página del centro, se encuentra la herramienta virtual y encontrarán archivos de organizaciones sociales y se darán cuenta de todo lo que hacemos en el centro.
Bueno, lo que yo sí quiero insistir en el mensaje es que, como decía ya John, esta es una tarea titánica, y también lo decía Jenny, muy, muy, que nos desborda. Entonces, invitar de nuevo a que las entidades públicas se sumen precisamente a este ejercicio, que le pongan voluntad, interés, entusiasmo, porque sin ellos, sin ese compromiso, es muy difícil que lo logremos.
Muy bien. Pues yo quisiera cerrar es invitándolos también a que se acerquen. Yo creo que no podemos quedarnos con las expectativas, a veces funcionamos mejor así. Estamos con toda la apertura, este es un resultado institucional, esta simbiosis que hay ahorita de este ejercicio institucional busca fundamentalmente un ejercicio de puertas abiertas, de apertura, de escucharlos, queremos saber, o sea, nuestra intención en este momento es fortalecerlo, y de ahí el nombre de fortalecimiento para las jornadas. Buscamos que sean, digamos, que se nos acerquen, que nos pregunten, y también invitar por parte de la página a los demás canales que tenemos disponibles para que nos consulten. Y finalmente, yo sé que hay muchas consultas que estarán relacionadas con lo técnico, con lo operativo, con lo institucional, con lo institucional. Consúltenos las diferentes fuentes por donde nos llegue la información, estaremos siempre con la disponibilidad y con la mejor disposición de responder de la mejor forma las inquietudes que tienen, y el ejercicio fundamental entre todos es de fortalecer el ejercicio.
Muy bien. ¿Me repites la página del Centro de Memoria, cuál es?
www.centrodememoriahistorica.gov.co.
Muy bien. La página del Archivo General, www.archivogeneral.gov.co. También pueden encontrar información relativa a este tema tan importante. Recuerden, el 5 y el 19 de septiembre, para las dos jornadas que quedan pendientes, finalizamos esta emisión de la Memoria de la Nación. Muchísimas gracias a mis invitados el día de hoy. Para todos los que nos escuchan, pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram, Archivo General, en Twitter, @Archivo General, y en YouTube, canal AGN Colombia. Somos la Memoria de los Colombianos, porque los archivos también tienen voz. Feliz almuerzo, feliz fin de semana. Confíen en este tipo de iniciativas que vale la pena confiar, y se la pasen muy bien. Hasta pronto.